Saludos, nuevamente estamos aquí, hermanos y amigos, para estudiar el libro de Revelación en su capítulo 17. Capítulo 17 de Revelación o Apocalipsis, ¿verdad? Jasón. Y entramos al capítulo 17. Entonces empezamos con el verso 1. El capítulo de hoy es un poquito, no sé si decir complejo, ¿verdad? O más bien que se presta a diversas interpretaciones y de hecho ha recibido diversas interpretaciones. Así que vamos a ver cómo entre todos, si me ayudan, tratamos de encontrar sentido, ¿verdad? A este capítulo que es todo de cosas simbólicas, símbolos. ¿Ok? Y verso 1 dice, en hebreo primero, Wayabó Ejad Min Shiva Hamalahim Hanosim Sheva heke arot, wedaver elai lemor, bo we araha et mishpat hazona, hagedola hayoshevet al mayim rabim. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré el juicio de la gran ramera, la que se sienta sobre muchas aguas. Fíjense que otra vez volvemos a una serie de siete, ¿verdad? Los mismos siete ángeles, pero que, bueno, no sé si son los mismos. Es probable que sean los mismos, pero es probable que sean otros siete ángeles. Uno tenía a cargo, un set de siete ángeles tenían a cargo las siete plagas. Se habló primero de las siete ángeles de las asambleas, ¿verdad? Que se supone que sean los ministros, capítulos 2 y 3. Luego estaban las siete plagas, ahora estamos en las siete copas. Así que, si son los mismos siete ángeles o son otro set de siete ángeles, otro conjunto de siete ángeles, yo no lo tengo claro. Si alguien tiene una opinión, una idea sobre eso, pues me gustaría escucharla. Dice que uno de estos siete ángeles que tenía las siete copas vino y le habló a Yohanan y le dijo, te mostraré el juicio de la gran ramera. O sea que ese es el tema de este capítulo, la gran ramera. La gran ramera ya habíamos mencionado antes, que se entiende generalmente como un sistema de religión falsa mezclada con política, ¿verdad? O unida más bien a la política, que no necesariamente se refiere al catolicismo como muchos interpretan, aunque está incluido, ¿verdad? Está incluido porque es un sistema de religión falsa en general, universal, mundial. Por eso es que se la representa en otras visiones, ¿verdad? Como un monstruo, una bestia de siete cabezas, diez cuernos, etc. Y dice aquí que se sienta sobre muchas aguas. Como ya sabemos, en las visiones proféticas, generalmente las aguas simbolizan pueblos, ¿verdad? Naciones, gente. Quiere decir entonces que este sistema falso de religión y política tendrá influencia sobre muchas personas, sobre muchos pueblos. Bueno, y si vamos a ver, hermanos, esto se ha cumplido a través de las edades, a través de los siglos, siempre ha habido esto. Parece que en los tiempos del fin se va a intensificar de tal manera esto, ¿verdad? Ese imperio mundial de religión falsa se va a intensificar de tal manera que nunca se ha visto antes algo como eso. Pero eso no quiere decir que eso es exclusivo de estos tiempos del fin. Lo que quiero decir, en los tiempos de los apóstoles había esto. Estaba Roma pagana. En los tiempos de Judá antigua, estaba Nabucodonosor, Babilonia, etc. Los siete imperios, ¿verdad? Que ya ustedes conocen. O sea, que esos siete imperios, comenzando con Asiria, eso ya pasó hasta cierto punto, ¿verdad? Y todavía estamos en los pies, supuestamente, de la imagen, ¿verdad? De Nabucodonosor, que representa los siete imperios. Luego, después de eso, vinieron, válgame, otros imperios, otros sistemas. La Roma pagana, ya lo mencionamos. Luego la Roma pagana se convierte al cristianismo. Y entonces el imperio perseguidor fue la iglesia cristiana. Ya mencionamos eso en otros estudios. Y todo eso es parte de lo mismo. Luego surge el papado, ¿verdad? En toda su plenitud, la Inquisición y todo eso que ya estudiamos. Todo eso es parte de este sistema de la gran ramera. O sea, que decir que la gran ramera es la iglesia católica es cierto solo parcialmente. No es totalmente correcto eso. O sea, es incompleto el concepto. incluye mucho más que la iglesia, que el catolicismo o el romanismo. Vamos a ver el verso 12, que es una continuación del 1, ¿verdad? Dice: Asher zanu ajareja malje ha adama wayiskeru shochne tevel miyen senuta. Dice que ha fornicado, o sea, hablando de la gran ramera que él vio en visión, que han fornicado, ¿verdad?, las naciones tras ella, los reyes de la tierra, y se han embriagado los moradores del mundo con el vino de su prostitución. Ajá. Ok, el vino aquí es un símbolo, ¿verdad? En este caso es símbolo de algo que embriaga, emborracha, ¿verdad? Pero en este caso no es un vino literal. Es la prostitución de la gran ramera. Entonces, ¿qué cosa es la prostitución de la gran ramera? Eso se va a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero ya vemos que hay algo aquí que ha... Sí, son sus enseñanzas, correcto. En parte sus enseñanzas, en parte también sus prácticas, sus tradiciones. Todas esas cosas que ha impuesto prácticamente sobre todas las naciones es el vino de la prostitución de la ramera, su culto, exactamente. Es el culto en general, como ellos le llaman, ¿verdad? El culto. Verso 3. Wayevieni baruach hamidbara. Waere wehine isha yoshevet al hachaya aduma hatola. Meeleat shemot gidufim uela shiva roshim ueser keranayim. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi, y aquí una mujer sentada sobre una bestia roja como escarlata, llena de nombres blasfemos, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, pregunto, ¿sobre quién estaban los nombres blasfemos? ¿Sobre la mujer o sobre la bestia? No está muy claro por el texto, vamos a leerlo otra vez. Y me llevó en el espíritu al desierto. Eso quiere decir que esto es una visión, esto es algo simbólico. Esto no es que está sucediendo en realidad, eso está claro para todo el mundo, supongo. Y dice, y vi aquí una mujer sentada sobre una bestia roja como escarlata, llena de nombres blasfemos. ¿Quién, la mujer o la bestia? Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto me da a entender que se refiere a la bestia, ¿verdad? La que está llena de nombres blasfemos. Pero no necesariamente, pudiera referirse a la mujer o pudiera referirse incluso a ambas cosas. ¿Okay? Fíjense que en nuestras interpretaciones de Apocalipsis no tratamos de no ser dogmáticos, ¿verdad? Y fijarnos en una sola interpretación, en una sola posibilidad. Hay varias posibilidades de interpretación en estos casos y acabo de mencionarles una, ¿verdad? Algo que se puede interpretar de dos maneras. Los nombres blasfemos están en la mujer o en la bestia. No se sabe, no se saca del texto claramente una cosa o la otra. Tiendo a pensar que están en las dos. Verso 4. Pues Aisha lebusha argamán weshani. Wehi mukhlala bazahav. We even yekara ufemininim. Weyada kos zahav. Melea te evot wetumat sanuta. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Colores interesantes, porque esos colores son precisamente los colores que han usado a través de los siglos los sacerdotes católicos, ¿verdad que sí? Pero también son los mismos colores que han utilizado en muchas religiones paganas los sacerdotes paganos. Incluso en el comunismo se han visto esos colores. Y quizás en otros asuntos, ¿verdad? En otros sistemas. Por eso recalco la idea de que el símbolo, lo que representa a esta mujer, no es solamente una iglesia, no es una iglesia. Es un sistema total, mundial, internacional, de religión falsa mezclada con la política. ¿Y de dónde sacamos que está mezclada con la política? Porque el símbolo lo dice, porque el símbolo nos muestra que la mujer está sentada sobre una bestia. Y las bestias siempre son, en las visiones, ¿verdad?, en las profecías, siempre son símbolos de gobiernos, de reinos, ¿eh? Por lo tanto, esto es un sistema religioso que se basa en, o se apoya o recibe el respaldo de los gobiernos del mundo, ¿verdad?, en general. Eso es lo que indica de que está sentada sobre una bestia. Entonces me dice Gesed que parecería que en el final del verso 2 se refiere a la bestia, puesto que unido con una conjunción copulativa, el verso 3 da cuenta del atavío de la mujer. Ah, ok, buena observación. Vamos a ver. Ok, suena bien, muy bien. Parece que se refiere más a la bestia, ¿verdad? El detalle de que tenía nombres blasfemos. Entonces el verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Vamos hasta ahí. Porque algunos hermanos de estas iglesias que prohíben el uso de joyas utilizan ese texto como base para decir que es malo usar joyas, porque aquí se presenta a esta ramera así, vestida con joyas, ¿verdad? Y demás. Entonces, hermanos, eso no tiene nada que ver. Esta vestimenta de esta ramera no indica de que sea malo vestirse, ¿verdad? De púrpura y de escarlata. No indica que sea malo adornarse con oro y con piedras preciosas y perlas. Eso, lo indicativo de esta vestimenta es que es rica. Ese es el detalle aquí. No es de que sea pecaminosa porque use esas cosas. No. El detalle es que se presenta en esta visión, en este símbolo, un sistema mundial de religión rico, millonario, multimillonario. Y eso es lo que vemos en la realidad, hermanos, de hoy día, ¿verdad? ¿Ah? Esa es la realidad. Estos sistemas de religión que son imperios ya religiosos, son ricos y en algunos casos millonarios. A veces, por ejemplo, se dice, demandaron al sacerdote tal y tal por, qué sé yo, por pedofilia, por ejemplo, como ha sido el caso en algunas circunstancias, y demandaron a la iglesia por 3 millones de dólares. ¡Wow! ¿Y de dónde sacan ellos 3 millones de dólares? Bueno, tienen mucho más que eso, hermanos. De ahí lo sacan. Tienen un inmenso caudal multimillonario. Eso es la iglesia católica, ni hablar de otras iglesias que van por el mismo camino. Luego dice, y en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su prostitución. La copa es símbolo de realeza también, hermanos. La copa es símbolo de sacerdocio. ¿Ok? Cuando se habla de copa, así en general, ¿verdad? En las visiones o en la historia de Israel y todo ese tipo de cosas. La copa es símbolo de realeza, ¿verdad? De alguien que es rey, en este caso reina, y también es símbolo de sacerdocio. O sea, los sacerdotes usaban mucho, ¿verdad? La copa, por ejemplo, en el Pesaj, en la Pascua, se usa la copa, se habla de una copa, ¿verdad? Y acá en las visiones de Apocalipsis se habla de siete copas, los ángeles con sus copas, etc. La copa es un símbolo de realeza y de dominio, ¿verdad? Político y también de dominio sacerdotal. ¿Ok? Dice que esa copa estaba llena de ¿qué? De abominaciones. ¿Y qué más? Y de la inmundicia de su prostitución. Hermanos, es una descripción asquerosa de lo que hay en esa copa. No sé, creo que casi nadie se pone a analizar qué es eso, de qué fue lo que él vio. ¿Qué fue lo que él vio? Hermanos, lo que él vio en esa copa, verso 4. Lo que pasa es que la Biblia no es muy explícita en esos detalles, ¿verdad? Son detalles asquerosos. Pero es bueno darse cuenta porque esto es de un símbolo también. Lo que Juan vio en esa copa era sangre, producto de relaciones sexuales de prostitución. Por eso lo llama, que esa copa de oro dice que estaba llena de abominaciones y de la inmundicia de su prostitución. ¿Y cuál es la inmundicia de su prostitución? Bueno, no quiero ni mencionar los nombres, las palabras, pero ustedes saben. La inmundicia de la prostitución, eso Juan vio dentro de esa copa. Y eso es símbolo de doctrinas y prácticas y tradiciones falsas ofensivas a Yahweh. ¡Wow! Todo eso está ahí incluido en ese concepto de una copa llena de la inmundicia de su prostitución. Hay más. Verso 5. Wal mizha katuv shem bederech sod Babel, Hagedulah, Em Hazonot, Huetoavot, Ha'adama. Y en su frente, de la mujer, ¿verdad?, escrito un nombre en la forma misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Válgame, tremendo nombre que tiene ese sistema religioso mundial. Miren, hermanos, los predicadores evangélicos enseguida dicen, ah, esa es la iglesia católica. Hermanos, porque ustedes quizá, o ellos quizá no han estudiado las enseñanzas de otras religiones. Religiones incluso, por ejemplo, el Islam, religiones paganas como el mitraísmo, qué sé yo, las otras que mencionamos la semana pasada, el budismo, etcétera, ¿verdad? Todo eso, todas esas religiones tienen enseñanzas falsas. Hinduismo, sí, todo eso. Hay muchas más que se nos escapa de la memoria. ¿Verdad? Todas esas religiones tienen enseñanzas falsas, pero no solamente enseñanzas falsas. Enseñanzas abominables para Yahweh. ¿Okay? Enseñanzas que se pudieran, comparándolas así con lo que dice la visión, que se pudieran considerar asquerosas, asquerosas, abominables. ¿Eh? Eso es lo que se representa, por eso es eso que acabamos de leer. Dice que es un misterio, ¿verdad? Babilonia, misterio, Babilonia la Grande. Y fíjense que esas religiones se basan precisamente en misterios. Ustedes, por ejemplo, conocen, hablamos más del catolicismo porque es lo que más conocemos, pero en otras religiones se da algo semejante. Ustedes tienen el rosario donde hay, yo no sé, creo que hay 53 Ave Marías, no sé cuántos Padre Nuestros, si son 12 o algo así, y entonces están los misterios, me parece que son 4, si no me corrigen. Que el misterio glorioso, el misterio de la... etcétera, ¿no? No lo recuerdo todos, pero sé que hay unos cuantos misterios que se le... Ellos lo llaman así, no es que yo los llamo así, ellos lo llaman el misterio glorioso, el misterio, etcétera. Entonces, esas religiones, usted va a las religiones orientales, como el budismo, el sintoísmo, el bahá'í y todas esas religiones, se basan también, o sea, se fundamentan en misterios, en cosas extrañas que le enseñan a la gente. ¿Y cuál es el misterio más grande que enseña la cristiandad? A ver, o sea, quise decir, la enseñanza más importante y que se basa en un misterio, ahí está, la Trinidad, claro que sí. ¿Y quiénes son los que dicen que eso, esa enseñanza es un misterio? ¿Nosotros o ellos? Ellos, ellos son los que dicen que ese es el gran misterio de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué dicen ellos que es un misterio? Porque nadie lo puede entender, no lo digo yo, lo dicen ellos. Es un misterio porque nadie lo puede entender. Por lo tanto, tenemos que creerlo por fe. Eso es lo que dicen ellos. Hermanos, yo recuerdo cuando estaba en el campamento anterior, ¿verdad? Donde estuve antes de aquí, que yo era pastor allá con ellos. Y no fue una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Muchas veces, hermanos de esa misma iglesia me decían, pero hermano pastor, explíqueme eso de la Trinidad, yo no lo entiendo. Y no estoy hablando de hermanos nuevos, no estoy hablando de personas recién convertidas a esa iglesia, estoy hablando de hermanos de años y años en esa iglesia. Y en ciertos momentos, ¿verdad?, de confidencialidad, ¿ah?, cuando estábamos más o menos solos, así bien, por ejemplo, cuando visitaba yo las casas de estos hermanos, que era parte importante de ese ministerio, me decían, hermano, pero explíqueme lo de la Trinidad. Yo no entiendo eso. Y yo trataba de explicarle lo mejor que podía, ¿verdad? Pero no podía. Es un misterio, simplemente. Y no se puede explicar porque no solamente es un misterio. Es un imposible. Es un error grave. Es un disparate. Decir que una divinidad se compone de tres personas. Que una deidad. Y que cada uno es Dios. Y cada uno es todopoderoso. Y cada uno es eterno. Y todos son iguales. Eso es, incluso desde el punto de vista de la lógica, eso es imposible. ¿Ok? Bueno, pero solamente para mencionar un ejemplo, ¿verdad? De esos misterios de Babilonia la Grande. Hay otros misterios. La hostia, lo que ellos llaman creo que ahora le cambiaron el nombre, ¿no? ¿Cómo le dicen ahora a la hostia? La Eucaristía, creo que es como le dicen. Eso es un misterio. Ellos dicen que ese pedacito de pan se convierte, una vez que el cura lo bendice, ¿ah? Se convierte en la carne del Mesías literal. Eso es lo que llaman la transubstanciación. Eso es un misterio. ¿Ah? Y que el vino que el cura bendice se convierte literalmente en la sangre del Mesías. Un misterio. Y dicen, no, no sé, no, no podemos explicarlo, pero es así. Hermanos, y así por el estilo, ¿no? Esas religiones se basan en misterios, cosas misteriosas que no se pueden explicar. ¿Y saben por qué no se pueden explicar? ¿Saben por qué no hay manera de explicarlas de una manera racional y lógica? ¿Ah? Porque son enseñanzas falsas. Ya, enseñanzas falsas. Son erróneas. Por eso es que no se pueden explicar. La verdad se puede explicar siempre, hermanos. ¿Okay? Pero algo interesante más dice sobre ese sistema religioso. Dice que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Claro, hermanos, tenemos que entender que no está hablando aquí de rameras literales, ¿verdad? No está hablando de mujeres que se acuestan con hombres por negocio, que eso es lo que sería una ramera. No. Está hablando aquí de religiones, de iglesias, de sistemas religiosos falsos. ¿Ah? La madre de todos esos sistemas religiosos falsos es Babilonia. Y Babilonia empieza por la Babilonia literal, ya que de los tiempos de Nabucodonosor hasta el día de hoy, hermanos. Todo sistema de religión falsa que se apoya en la autoridad de los gobiernos es la Babilonia y es la ramera esta de Apocalipsis 17 que se sienta sobre una bestia. ¿Ok? Algo más. Vamos a ver el verso 6. Waere et Haisha. Shehura midam hakedoshim umidam ed de Yeshua, we estomem almare shama Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Yeshua, y quedé maravillado por lo que vi allí tan grande. Así que esta ramera de la visión esta, ¿verdad? Está embriagada, pero no es por lo que ella tiene en la copa. Fíjense un dato aquí curioso, hermanos. Esta ramera simbólica tiene una copa, ¿verdad? Y en esa copa, con el contenido de esa copa, es que ella ha embriagado a las naciones. ¿Está claro? Verso 4 y 5. Verso 4. Pero ella no es de esa copa que ella está embriagada, en el verso 6. ¿Ah? Ella está embriagada en el verso 6 con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Yeshua. Eso es lo que la embriaga a ella. En otras palabras, el homicidio, el asesinato, la Inquisición en todas sus formas, eso incluye la Shoah de Hitler y todo lo que se ha hecho en el mundo para derramar la sangre de los santos, eso es lo que está representado aquí. Y esta mujer, por lo tanto, no puede ser Roma solamente, aunque sí es parte principal, quizás, ¿verdad? La Roma religiosa, pero no es la única. ¿Ah? El Islam está también incluido ahí. El judaísmo falso está también incluido ahí. El judaísmo falso aquel del siglo I que perseguía a los apóstoles, a los creyentes, a los mesiánicos, ¿ah? Y los encarcelaban y en algunos casos los mataban, como le hicieron a Esteban, etcétera. Eso es parte también. ¿Ok? Así que no se crean que Israel se salva de eso también. No todo Israel. Estoy hablando del judaísmo falso. Del judaísmo apóstata. Que lo hay también. Pero hay un judaísmo, digamos, genuino, ¿verdad? El Israel santo de Yahweh, pues ha existido también en todos los tiempos. O sea que no se puede generalizar en estos asuntos. Pero esta mujer está embriagada de la sangre de los santos, o sea que es una institución que ha perseguido a los santos. ¿Y qué mejor ejemplo de esto es la Santa Inquisición del Santo Imperio Romano? ¿Ah? Claro. Entonces, como ahí, por ahí para abajo se habla de las hijas de este sistema, de esta ramera, entonces si la ramera es la madre, ¿ah? Por lo tanto sus hijas, como dice Franco, sus hijas también son rameras. Que son todas las instituciones que salen de esa. Todas las instituciones o sistemas religiosos que salen de ese, son rameras también. Pero claro, no olviden que no hablamos de prostitución física literal, ¿verdad? Sino en términos de enseñanzas falsas. Esa es la prostitución. Enseñanzas que llevan a la gente a adorar o a rendir culto a otros ídolos, a otras personas que no son Yahweh, y a imágenes y a hombres, individuos que no son Yahweh, ¿verdad? El Padre. Esa es la prostitución. Ahora mismo en Puerto Rico hay una religión que se llama de Mita, ¿no? Nació en Puerto Rico, pero ya está en casi toda Latinoamérica. Mita, ellos adoran a Mita, le cantan a Mita. Y ahora están adorando al discípulo de Mita que se llama Aarón. Y le cantan, porque yo lo he escuchado, yo a veces oigo los servicios de ellos en la televisión para saber qué es lo que dicen. Y sí, le cantan himnos a Aarón y a Mita, y le oran a Mita también. Eso es idolatría, hermanos. Y eso es prostitución espiritual. De esa prostitución es que está hablando aquí. No es de la prostitución física y carnal, literal. Esa prostitución religiosa, espiritual, en la que se le da culto y adoración a seres creados, a hombres y mujeres. Y sobre todo en cuanto a la enseñanza falsa en general. Dice que le dan niñas vírgenes, que le dan niñas vírgenes a Aarón. Bueno, yo no tengo constancia de eso, pero sí se dice eso, ¿verdad? Y ha habido otros casos como el del el falso Mesías de Ponce, que también tenía relación sexual con las mujeres de su congregación, solteras y casadas. Y ellos mismos se lo permitían, los esposos. En ese caso es prostitución literal, física, aparte de la prostitución espiritual, ¿verdad? En términos de doctrina. Sí, señor, se ha dado eso. Así que hay de todo, hermanos, en este mundo. Vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Yeshua. ¿Por qué dice la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Yeshua? ¿Verdad? Como dos grupos aparte. Interesante, ¿eh? No había pensado en eso. Si los testigos de Yeshua son santos también, ¿por qué dice embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Yeshua? Hermanos, lo que pasa es lo siguiente. Por eso es que yo recalco que esto no es nada más que el catolicismo ni nada de eso. Eso es parte, sí, pero no es el todo. Esto se refiere a todo el sistema de religión falsa desde Asiria hasta los días de hoy. Y Asiria fue el imperio que vino antes de Babilonia, ¿okay? Y la sangre de los santos que derramaron los asirios, en el caso de las 10 tribus de Israel, y en el caso de los sangre de los santos que derramó Babilonia, en el caso de Judá, esos son los santos, etcétera. Y luego dice, y de la sangre de los testigos de Yeshua, esos son los discípulos de Yeshua, de Yahoshua, que han muerto, ¿verdad? A manos de todos estos sistemas falsos de religión. O sea, que son dos pueblos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Dos casos, ¿verdad? Que hay contra esta mujer de la simbólica. Bueno, todas las religiones son partes de Roma, como dicen en la pantalla. En cierto modo, sí, ¿verdad? Aunque van más allá de Roma. O sea, existían antes de Roma algunas de estas religiones falsas. Y otras pues han existido junto con Roma y otras aún después de la caída de Roma, vinieron otras religiones falsas. Y luego, cuando Roma se levante otra vez como cabeza de ese imperio mundial de religión falsa, entonces ahí se cumplirán otras profecías que ya hemos estudiado, ¿verdad? La bestia herida y todas esas cuestiones. Dice Juan, quedé maravillado por lo que vi allí tan grande. Era tan terrible lo que vio, tan espantoso que quedó maravillado. Estamos en el verso 6 ahora, vamos para el 7. Me dicen que en Perú hay una religión cristiana llamada los israelitas, que todos son gentiles. Dice que tienen un líder que se hace llamar el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, según ellos, ¿verdad? El Cristo resucitado. Para esa pobre gente que todo lo creen y no escudriñan las Sagradas Escrituras. Ahí está el problema, hermanos. Pablo lo dijo, ¿a qué se debe eso? Dice, porque a aquellos que no tienen amor a la verdad, dice Yahweh les envía espíritu de error para que crean en la mentira. ¿Se acuerdan que Pablo dijo eso? Claro que sí. Esas son personas, ¿verdad?, que no tienen un amor profundo por la verdad y cualquiera viene y los engaña. Pero los verdaderos adoradores no van a ser engañados por esa, ¿verdad?, por esos graves errores. Entonces, pasando al verso 7. Dice Wayomer Elai Hamalach Lama ze histomanta Aniagid deja etzod haisha Uehahaya hanoset autah Baalat shivat haroshim Uaaseret hakeranaim. Y me dijo el ángel o el mensajero: ¿Por qué esto te maravilla? Yo te mostraré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, que lleva 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está. La bestia es claramente, como ya explicamos antes, en los sistemas políticos o, ¿verdad?, gobiernos que se han levantado como imperios mundiales, empezando con Asiria, hasta Roma y otros. Por eso se las representa como con 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, es un sistema de gobierno, ¿verdad?, multicefálico. 7 cabezas. O sea, que ha tenido muchas formas. Es un sistema de gobierno impío que ha tenido muchas formas. Y 10 cuernos, muchos gobiernos. Sigue diciendo: Uehahaya asherraita, hi hayetá, ue enena, uehi taale mitehom, ueteret la abadón. Ve Haaretz, Asher Sheman, Shemam, Enenu Nechtav, Besefer, Hajayim, Miyom, Miwaset Tevel, Yistomamu, Birotam, El Hajaya, Asher, Hayeta, Weneena, Wetabo. Y dice: La bestia que has visto fue y no es. Esto aquí es el acertijo. La bestia que has visto fue y no es, y estará para subir del abismo. E irá a la destrucción, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde el día de la fundación del mundo, se maravillarán al ver a la bestia que era y no es y vendrá. Fíjense que aquí se le atribuye a esa bestia, ¿verdad?, que es símbolo de los gobiernos mundiales, unas cualidades que se le atribuyen a Yahweh también en otros pasajes, ¿se acuerdan? Que habla en el mismo Apocalipsis capítulo 1, se describe a Yahweh como el que era y que es y que vendrá. ¿Verdad? Pues algo aquí no es exactamente lo mismo, pero parecido. Habla de la bestia que era y que no es y que vendrá. O sea, en este caso es alguien que cambia de forma, ¿verdad? O cambia de estado, o cambia de condición. Esto es más que la estatua de Nabucodonosor. Porque la estatua de Nabucodonosor representa 7 imperios mundiales. Pero en este caso está hablando de una bestia que era, pero que ya no es, y que sin embargo vendrá, o será, o volverá. Aquí sí que se puede aplicar a todos los imperios mundiales, pero de una manera muy especial al imperio romano. Aunque nunca debemos limitarlo solamente al imperio romano. Pero sí es gran, el papel preponderante de esta bestia es definitivamente el Imperio Romano Cristiano. ¿Okay? Ahora, dice que los que las. Momentito, volviendo atrás un poco. Dice cuyos nombres y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde el día de la fundación del mundo se maravillarán al ver la bestia que era y no es y vendrá. ¿Quiénes son los que. Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida? Hermanos, los que se pierden. Esos son los que van a adorar, a postrarse ante la bestia, ¿verdad? Y ante la ramera esta de la bestia. Pero vamos un poquito más adelante. Verso 9. Zehamuvan uvo jochma. Shivat haroshim, shivat harim hema. Asher Haisha Yoshevet Alehem. Esta es una mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas, 7 montes son. que la mujer se asienta sobre ellos. Aquí está. Vamos a detenernos un momentito ahí. Algunos dicen, sí, ahí está clarito describiendo a el Vaticano. Porque el Vaticano es una, digamos, una institución, ¿verdad? Roma especialmente, que está rodeado de siete montes. Y entonces hay quien los menciona incluso por nombre, yo no tengo los detalles. Siete montes alrededor de la ciudad del Vaticano, en Roma. Ok, suena bien eso, ¿verdad? Pero a mí me parece que eso va más allá de eso, hermanos. ¿Qué representan los montes? Que hemos dicho ya en muchas ocasiones que representa un monte en la profecía. Claro, gobiernos. ¿Eh? Entonces, dice que las siete cabezas de esta bestia representan siete gobiernos. Siete montes son. ¿Y cuántos son los gobiernos que han sido imperios mundiales desde Asiria y Babilonia hasta Roma? ¿Siete? ¿Siete? Es el mismo número. El mismo número se repite vez tras vez. Quiere decir entonces que esta bestia está compuesta por todos esos imperios mundiales, ¿verdad? Desde Asiria hasta Roma. O algunos dicen desde Babilonia hasta Roma. Lo que pasa es que entonces, para llegar a siete, tiene que incluir los pies de la estatua, de ¿verdad? Que es como si fuera un reino aparte. Entonces siempre queden siete, como quiera que se interprete. Entonces está claro, hermanos, que este sistema, que esta bestia representa un sistema político o mundial de gobiernos mundiales, ¿verdad? De imperios mundiales. Ahí lo dice, las siete cabezas, siete montes son, siete gobiernos. Y dice que la mujer se asienta sobre ellos. Ahí está. Yoshevet es que se sienta. La mujer se sienta sobre ellos. Quiere decir que el sistema religioso que representa a esta mujer ramera está apoyado por los gobiernos. Ahora, pregunto yo. ¿Ustedes han leído las noticias últimamente de lo que está sucediendo entre los líderes de Israel, líderes judíos de Israel y el Papa y los musulmanes? Hermano, está sucediendo algo curioso e interesante. Sí, están buscando un tratado de paz. Están buscando cierta manera de alianza. Están haciendo amistades, religiones que han sido enemigas tradicionalmente, ¿verdad? Judaísmo, cristianismo e islam. Esto es el ecumenismo, hermanos. Y eso viene. El ecumenismo, la unión de las religiones principales del mundo. Y las únicas tres religiones, bueno, quizás no las únicas, vamos a decir las principales tres religiones del mundo que son monoteístas, supuestamente, son esas mismas tres: judaísmo, cristianismo y islam, y el islam, ¿verdad? Entonces, esa unión viene y ya empezó. Y fíjense que todos, ambos, ¿verdad? Ambos, el Islam y el judaísmo, ambos están viendo al Papa como un líder principal, como un líder aglutinante. Quiere decir que un líder que va a causar la unión de otros, ¿verdad? Como un líder moral y religioso, sí, espiritual. Entonces vemos ahí como la Roma papal está resurgiendo de una manera especial. Ok, eso es parte de la gran ramera. No es el todo, pero es parte, hermanos, de la gran ramera. Y qué pena que los líderes judíos están envueltos en eso también. Por eso, no tenemos que fanatizarnos, hermanos, con Israel. ¿Entiendes? Si nosotros apoyamos a Israel, yo personalmente apoyo la nación de Israel y oro por ellos y demás. Pero no podemos cerrar los ojos a que incluso esa nación va a ser víctima de la bestia o de la gran ramera que está formándose ya en este mundo, ¿saben? Por lo menos en parte, ¿verdad? No nos referimos a todo Israel, sino a esa parte política de esa nación que se llama Israel, ¿verdad? Medinat Israel se llama ahora. ¿Ok? Bueno, entonces dice verso 10. Ueshiva melachim hema, hamisha hema naflu, weha echad yeshno, weha achar, od lova, weha haya ki yavu, amod ya amod lisman meat. Y siete, y siete reyes son. O sea, está hablando de las siete cabezas, ¿ves? Dice primero, las siete cabezas, siete montes son, o sea, siete reinos. Pero también dice que siete reyes son. Los cinco han caído, y el uno es, y el otro aún no ha venido. Y sucederá que cuando vendrá, o cuando venga, durará por tiempo breve. Hay muchos que se aventuran, ¿verdad?, a enumerar los reyes, los gobiernos, que, por ejemplo, de Europa, que si Alemania, que sé cuánto, Inglaterra. Hermano, yo no me dejo llevar mucho por eso. O si no, los papas, tales y cuales papas, no me dejo llevar mucho por eso, hermanos. Esas son puras especulaciones, que no digo que estén mal, solamente digo que son especulaciones. ¿Eh? Y yo tiendo más bien a pensar que se refiere a los mismos siete imperios mundiales que ya hemos mencionado, empezando con Asiria. Dice que cinco han caído, ¿verdad? Y el uno es, en el momento de esta profecía, y el otro aún no ha venido. Ahí son siete. ¿Eh? Pero dice que cuando venga, el que no ha venido, durará por tiempo breve. Eso yo no sé lo que significa, hermanos. Si alguien sabe, que me lo diga. ¿Verdad? Hasta ahora yo lo que veo es eso, que eso se refiere a los siete imperios mundiales. Verso 11. Verso 11. Wehajaya asher hayeta wehenena wehu shemini wehu min hashiva weyered la abadón. Dice, y la bestia que era y no es, él es el octavo y es de los siete y va a la destrucción. ¿Ve? Esto sí es un acertijo. Porque dice que la bestia que era, pero que no es, esa es la misma que es el octavo. Y sin embargo es de los siete. Tremendo acertijo, hermano. Si alguien tiene la explicación de eso, que me la diga. Hay quienes dicen que se refiere a Roma también, ¿verdad? Porque Roma, pues, dejó de ser como imperio, pero que va a volver a ser, ¿eh? Y cuando vuelva a surgir como imperio, entonces sería el octavo imperio, ¿eh? ¿Entienden? Porque siempre se habla de siete imperios mundiales, ¿verdad? Desde Babilonia hasta Roma, desde Asiria hasta Roma. Pero entonces se dice que vendrá un octavo imperio, pero que a la misma vez es de los mismos siete. Quiere decir que uno de los siete imperios resurgirá como un octavo imperio. Eso me suena bien si lo aplicamos a Roma o a cualquiera de esos siete imperios mundiales, ¿verdad? Pero como el último ha sido Roma, pues es lógico que podamos pensar que se refiere a Roma, el imperio romano. ¿Ok? El otomano. Bueno, el imperio otomano, no sé cuál sería, ¿verdad?, la importancia especial del imperio otomano. No sé si alguien me quiere explicar eso, ¿verdad? Por los musulmanes. Ah, se refiere a la última resurrección del imperio romano. Bueno, en este caso no sería el otomano, ¿verdad? El otomano es un aspecto del imperio romano que ya pasó. Yo pienso que sería más bien, en este caso, el imperio papal latinoamericano. Ah, si, suponiendo que eso se cumpliera en nuestros días, ¿verdad? Fíjense qué interesante que ahora el Papa, cabeza del cristianismo mundial, es de Latinoamérica, es un argentino. No sé si eso tendrá alguna significación, ¿verdad? Pero bueno, quizás no. Pero me refiero a que cuando resurja el imperio romano, si es que va a resurgir de esa manera, entonces va a ser algo diferente. Va a ser ahora en los tiempos modernos, no un sistema mundial a la antigua, ¿verdad? Va a ser un sistema mundial a la moderna. Eso, de otra manera, como que no funcionaría bien. Ok, Babilonia como imperio global. Ok, muy bien, eso suena bien, ¿verdad? Que pudiera ser Babilonia, la Babilonia antigua, como imperio global. Pero sucede que la Babilonia antigua hoy día se llama Irak. Irak cayó como nación importante, ¿verdad? Irak cayó. Ahora de que resurja, no sé. Pero Irán, que es la Persia, Irán, esa nación que modernamente se llama Irán, es Persia, hermanos. Era Persia antes, ¿sabe? Entonces, Irán sí pudiera surgir como una potencia mundial, ¿sabe? Pero también tiene sus limitaciones esa interpretación, ¿verdad? Yo más bien tiendo a pensar que esto se refiere a una coalición, me refiero al resurgimiento de la bestia séptima como una octava bestia, o sea, el resurgimiento del imperio séptimo de los siete imperios mundiales como un octavo imperio. Yo tengo la impresión de que se refiere a la coalición del cristianismo, el islam y el judaísmo moderno. Esa es mi impresión, no estoy diciendo que esa es la verdad. ¿Ok? Pero eso ya se está dando, hermanos. Eso se está dando ya. Y fíjense que todo el revolú en el Medio Oriente tiene que ver con los judíos y los palestinos. Y los palestinos son musulmanes, ¿verdad? Entonces, ¿quién está interviniendo en eso? El papado, que es un sistema cristiano. Y ahora están hablando de una coalición, aunque no lo llamen así, ¿verdad? Pero sí yo lo llamo así, una coalición de paz. Por eso es que yo pienso que la cosa va por ese camino. Aunque no dogmatizo nunca sobre estos asuntos. Verso 12. Ese es Akeranayim Asheraita Asaramela Asher Lokibelu Malhut Adhena Rak Lesha'a Ahat Memshala Jamelahim Yakabelu Im Hajayab. Y los 10 cuernos que has visto, 10 reyes son, ahí está, que no han recibido reino todavía, solo por una hora autoridad como reyes recibirán con la bestia. Eso es una sintaxis un poco rara, pero esa es la sintaxis hebrea, ¿verdad? Solo por una hora autoridad como reyes recibirán con la bestia. Entonces, ahí está hablando de 10 reyes, y que son reyes en estos casos, 10 gobernantes importantes del mundo que todavía no han recibido reino, o sea, todavía no han, ¿cómo diríamos? No han tenido preponderancia, ¿verdad? En las naciones, pero que la van a tener, eso es lo que está diciendo aquí, y que recibirán de la bestia o junto con la bestia autoridad sobre el mundo, pero por poco tiempo. ¿Por qué por poco tiempo? Porque todo este sistema de imperio mundial, de religión falsa, apoyada por los gobiernos falsos, va a ser destruido por el Mesías cuando venga por segunda vez. Por lo tanto, podemos esperar que el cumplimiento de toda esta visión de Revelación capítulo 17 se va a dar, al menos en su plenitud, en los tiempos cercanos a la venida del Mesías, los tiempos del fin, cercanos al regreso del Mesías. Eso es lo que yo capto bastante claramente de este capítulo. Ok, a ver qué dicen aquí. Los líderes religiosos del Islam, el rabino y el papa se reunieron en el Vaticano según para orar por la paz del mundo. Exactamente, eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Dice que pueden ser los líderes que se reúnen en la ONU y presiden la ONU por un breve tiempo. Puede ser, todo eso suena como una posibilidad, una probabilidad, ¿verdad? Una posibilidad con bastante probabilidad. Que no es lo mismo la palabra posibilidad que probabilidad, ¿verdad? Verso 13. Welahem etzaehad weed koham weed memshaltam yitenu lahaya. Y para ellos hay un propósito. ¿Para quiénes? Para estos reyes que se van a levantar, ¿verdad? Para ellos hay un propósito. Y su poder y su autoridad darán a la bestia. O sea que está hablando, hermanos, de reinos, de gobiernos mundiales que le van a dar mayor apoyo y mayor autoridad a la bestia, que será el sistema de político, ¿verdad? Sistema mundial político, la bestia. No confundamos eso con el sistema mundial religioso que está representado por la ramera, ¿verdad? De este capítulo. Verso 14. Hema yilahamu va'esh. Wehase yuhal lahem. Ki hu adoneja adonim umelech hamelachim. Weasherim mo keruim uvehirim uenehemanim hema. Ellos pelearán contra el Cordero, ¿verdad? Ese es el C, C es el Cordero, perdón. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahí está lo que estaba diciendo yo últimamente. Que todo este sistema de religión falsa apoyado sobre un sistema mundial de gobierno impío, se va, por lo menos va a tener el mayor éxito, la mayor preponderancia en los tiempos del fin cercanos a la segunda venida del Mesías. Porque dice que ellos precisamente pelearán contra el Cordero. Ese es el Mesías que viene, ¿verdad? Y los gobiernos lo combatirán y las religiones lo combatirán. Y el Cordero dice, los vencerá. ¿Por qué? Porque él es el soberano de soberanos y el rey de reyes. Y los que están con él, llamados y elegidos y fieles son. Otra vez la sintaxis hebrea, que es un poco al revés de la sintaxis española, ¿verdad? Interesante, vamos a leerlo otra vez. Ellos, o sea, los de esos sistemas que ya mencionamos, pelearán contra el Cordero. Eso es obviamente la segunda venida del Mesías. Y el Cordero los vencerá. Quiere decir que el Mesías, cuando venga reinante, va a eliminar todos esos sistemas de gobierno y todos esos sistemas religiosos. ¿Por qué? Porque él es el soberano de soberanos. Y ha sido nombrado así por Yahweh, que lleva también ese título. Soberano de soberanos y rey de reyes. Ahora, antes de seguir, ¿qué quiere decir ese título un poquito extraño para la mente moderna, ¿verdad? Ese es un título, eso es un hebraísmo, purito, purito hebraísmo. Un soberano de soberanos no quiere decir un soberano que gobierna sobre otros soberanos. Un rey de reyes no quiere decir un rey que gobierna sobre otros reyes, no. Eso es una expresión idiomática hebrea que indica intensidad, que indica exaltación suprema. ¿Ok? Por eso pudiéramos muy bien traducir esa frase, como por ejemplo, Adonai Adonim, como el soberano supremo. Y la frase Melech HaMelachim se puede traducir como el rey supremo. El rey de reyes no quiere decir un rey que gobierna sobre otros reyes, sino que quiere decir un rey supremo, que nadie lo puede cuestionar. Y ese es el título del Mesías que viene, hermanos, cuando regrese. Soberano supremo y rey supremo sobre este mundo, ¿okay? Nadie podrá cuestionar su gobierno. Si se levantan impíos contra ese gobierno, serán destruidos. Quien quiera que sea que se levante contra ese gobierno, serán destruidos. Eso es así, hermano. Entonces dice el final del verso, que los que están con él, llamados y elegidos y fieles son. A ver, están pidiendo el micrófono. Adelante, hermana Fanny, por favor.
Shalom. Ok, nada más una pequeña aportación con referente a lo que está mencionando en More Yosef, en el de Revelaciones 2, 17, 12, de los 10 cuernos. En Daniel 2, 44 menciona que de esos 10 reyes están mezclados con hierro y barro cocido, ¿no? Pero dice aquí en el 43 de Daniel, dice, en cuanto a lo que vistes que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el Elohim de los cielos levantará un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea que estos reyes, como bien dice aquí en Revelaciones, que durarán por muy poco tiempo, porque vendrá nuestro amado Yahushua HaMashiach. Nada más esta es mi pequeña aportación. Gracias.
Amén, no tan pequeña hermana, lo dijo muy bien. Y repítame, aunque sea por escrito, ya que cerró el micrófono, si decía que, un momentito, si decía que esos reyes, que se unirían, ¿por qué? Por alianzas humanas, decía eso. Adelante.
Ok, en el Daniel 2:43 menciona, en cuanto a lo que vistes, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro.
Okay, excelente, gracias, hermana. Fíjense lo que está diciendo ahí, todos esos gobiernos tratarán de unirse por alianzas humanas. Los hermanos adventistas que han sido muy, digamos, muy vocales, ¿verdad?, en las interpretaciones de Daniel, pues también han dicho cosas buenas, cosas ciertas, ¿verdad?, con respecto a la interpretación de las profecías de Daniel. No todas me parecen correctas, pero muchas sí. Ellos han dicho que a través de la historia estos siete imperios han tratado de unirse históricamente, ¿verdad? Sacando datos de la historia por medio de matrimonios de unos países con otros. Y mencionan el caso de Cleopatra y Antonio, Marco Antonio y cosas semejantes, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Pero en estos tiempos a mí me parece que se va a cumplir exactamente eso, pero no necesariamente por matrimonios. Porque eso que están ahora fraguando las naciones para unirse son alianzas humanas, son tratados humanos. Así que cumplen exactamente a lo que leyó la hermana aquí de la profecía de Daniel. También, claro que sí, esas alianzas humanas en tiempos modernos podemos esperar que sean alianzas políticas. Claro que sí. Dicen monarquías y democracias juntas, sistemas de naturaleza diferente, unidos por alianzas, un pegamento muy débil. Vamos a poner un ejemplo bien conocido. Cuba, que es una nación comunista, se alió con la Unión Soviética, ¿verdad? Cuando la Unión Soviética era una potencia mundial, por alianzas comerciales, económicas y políticas. Y Cuba se favoreció bastante de esa unión, ¿verdad? Entonces cayó la Unión Soviética y aunque queda Rusia como toda, ¿verdad? Quedó Rusia, por un tiempo siguió siendo comunista, pero de pronto Rusia como que dejó de ser comunista, ¿verdad? Entonces cambió la cosa y Cuba, ¿ah?, como quien dice, se quedó solita en términos políticos, ¿verdad? De comunismo y eso. ¿Y qué hizo Cuba? Ah, entonces ahora está aliándose o se ha aliado con la China, que todavía es una nación comunista. Y por cierto, una nación próspera, ¿verdad? Bajo el comunismo. Esas son alianzas políticas, hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, Venezuela, que aunque no es una nación comunista, pero el presidente Chávez que quería hacer una de Venezuela una nación socialista, sí, un gobierno socialista, ¿verdad? Y entonces este gobierno de Venezuela se estaba uniendo con Cuba, ¿verdad? Y ayudaba a Cuba y Cuba lo ayudaba a ellos, etcétera. Incluso están tratando de hacer alianza con Irán, ¿verdad? Yo no estoy ni favoreciendo ni condenando esas alianzas. No, a mí no me importa. O sea, a mí no me tiene que importar, ¿verdad?, lo que pasa en esas naciones. Esos son asuntos de ellos. Lo único que estoy citando esto como un ejemplo de cómo algunas naciones hacen alianzas unos con otros, ¿eh? Y son alianzas políticas. Y eso los une bastante, ¿eh? Ahí me dice Rebeca que pongamos atención a China, Rusia y los árabes. Claro que sí. Todas esas naciones buscan la manera de hacer alianzas unos con otros, ¿verdad? Y generalmente son alianzas políticas y económicas, ¿verdad? A nivel financiero, etcétera. Así que, hermanos, eso lo estamos viendo ya. Y esos son los mismos 10 reyes, ¿verdad? No hay que contar 10. Hay gente que se ponen demasiado específicos y buscan cuáles son los 10. No tienen que ser 10, literalmente. Pero pueden ser 10. Y son cuernos, o sea, gobiernos que van a estar tratando de unirse, y como decía el pasaje de Daniel, buscando unirse por medio de alianzas humanas. Verso 15. Wayomer Elai, Hamayim, Hahem, Asher, Raiti, Hazonah, Yoshevet, Alehem, Amim, Wehamonim, Hema, Wegoyim, Uleshonot. Y me dijo: las aguas esas que has visto, la ramera sentada en ellas, pueblos y multitudes son y naciones y lenguas. Ahí está lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? que no hay que esforzarse por interpretar ciertas cosas del Apocalipsis. El mismo libro da la interpretación de algunas cosas. Entonces aquí está diciendo que las aguas sobre las que se sienta la ramera son símbolo de gente, de pueblos, de multitudes, de naciones, de distintos idiomas. ¿Ve? Entonces eso se entiende claramente en esta parte, ¿verdad? O sea, ahí no hay que interpretar nada. Eso está dando la interpretación el mismo ángel. Por lo tanto, estamos hablando de imperios que gobiernan las naciones, los pueblos, las multitudes, de distintos idiomas. Y hoy más que nunca esto se hace fácil, se hace factible, ¿verdad? El dominio internacional. ¿Por qué? A ver, ¿qué cosas están sucediendo en estos tiempos modernos que facilitan ese dominio de un imperio, cualquiera que sea, sobre las naciones, ¿verdad? Pueblos y naciones y lenguas? Claro, la tecnología, el internet, las computadoras, los radares, ¿verdad? La tecnología del radar, en todas sus formas, la televisión, todas esas formas contribuyen de una manera u otra, ¿verdad? Los tratados internacionales, claro que sí. La gran importancia que se le da hoy día a los tratados internacionales y con toda esa tecnología, que es increíble cómo ha crecido la tecnología en estos últimos años, de apenas un siglo atrás, más o menos, ¿verdad? En Sudamérica están buscando alianza también de unas naciones con otras, en el mismo Sudamérica y Centroamérica. Y así está el mundo, buscando la manera de lograr una unión, una unidad, ¿verdad?, entre todas las naciones. Y eso viene, pero eso no va a venir así a nivel total y a nivel pleno hasta que surja el falso Mesías, que está también profetizado, pero en otros pasajes. Ese no es tema de este capítulo, ¿verdad? Pero viene por ahí también ese tema. Entonces, verso 15. Guayomerelai, habíamos leído este, sí, perdón. Ya leímos el 15. Entonces, el 16. Pues es el hakeranim asherraita wehajaya hema hema yisneu ed hazona we asuha galmuda we aruma we ajelu ed besara we ota yisrefuba esh. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y a ella la quemarán con fuego. Hermanos, vamos a detenernos ahí. ¿Qué está pasando? Que todo ese sistema de religión falsa que se va a levantar en toda su plenitud en los últimos tiempos, cercanos a la venida del Mesías, después que la bestia, o sea, después que los gobiernos mundiales la apoyan, ¿ah? Entonces, después que le han brindado su apoyo y su aprobación, y su apoyo, entonces ellos mismos la van a destruir. Hermanos, ¿estamos viendo un ejemplo de eso hoy día, sí o no? Yo digo que sí. Le voy a poner un ejemplo. Bien sencillito, bien sencillito. Y no es obvio. O sea, es algo de lo que la gente no se da cuenta. Pero mire lo que está pasando aquí. ¿Quién ha apoyado? Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo una parte de Babilonia solamente, una parte que es la más conocida, es Roma. ¿Quién ha apoyado a Roma y a sus hijas, ¿verdad?, a través de la historia y aún en tiempos modernos? ¿Quién ha apoyado y ha sustentado y le ha dado autoridad a ese sistema religioso si no son los gobiernos políticos de este mundo? ¿Verdad que sí? Esa es una religión que siempre ha recibido el apoyo de los gobiernos. Ahora fíjense lo que está pasando cuando se trae el tema de la homosexualidad. Analicen bien lo que les voy a decir. Cuando esos mismos gobiernos impíos, porque son impíos, le dieron su apoyo a la religión, al sistema religioso mundial, ahora lo están destruyendo. Ya empezaron a destruirlo. ¿Cómo? Ahora están dándole derechos a los homosexuales, derechos que antes les eran vedados, y aún en contra de la religión están imponiendo en los gobiernos las leyes que apoyan la homosexualidad, el matrimonio homosexual y todas las cuestiones relacionadas en contra de la religión, en contra de la iglesia católica, en contra de las iglesias evangélicas, en contra de todo el que se le oponga. Las leyes a favor de la prostitución en algunos casos y también en otros casos de la homosexualidad, se van a imponer, se están imponiendo, no importa quién se oponga. Hermanos, ahí se está cumpliendo el verso 16 de Apocalipsis. Y los 10 cuernos que viste, los reyes, gobiernos, y la bestia, gobiernos, odiarán a la ramera, la religión falsa, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y a ella la quemarán con fuego. Hermano, eso se empezó a cumplir ya. Incluso algunos están hablando de que cuando se imponga sobre, digamos, todas estas naciones occidentales, las leyes relativas a la homosexualidad, ¿verdad? Me refiero, por ejemplo, a que se les permite casamiento homosexual y adoptar hijos, etcétera, etcétera. Entonces, los ministros religiosos de la religión que sea, que se opongan a esas uniones, ¿verdad? Que se opongan a casar, por ejemplo, dos hombres o a casar a dos mujeres, ¿verdad? Van a ser perseguidos. Incluso algunos probablemente irán a la cárcel si se niegan a eso, ¿verdad? Eso no se ve todavía, pero eso está caminando, eso viene, eso se está fraguando, hermanos. Y yo digo que ese es el cumplimiento del verso 16 de Apocalipsis, que esos mismos gobiernos que apoyaron a la religión hasta ahora se le van a ir en contra. Y ya empezaron a irse en contra en muchas cosas, en algunos aspectos. Eso que menciono de la homosexualidad es uno de los aspectos en los que los gobiernos van a irse en contra de la religión establecida. Y dice, comerán sus carnes, quiere decir que la van a absorber, la van a dominar, la van a controlar. Incluso aquí dice, la quemarán con fuego. Ok, hermanos, así que no se dejen llevar, que si el gobierno, esto y lo otro, que si nos apoya, buscando el apoyo de los gobiernos, no está del todo mal, ¿verdad? Buscar el apoyo del gobierno, por ejemplo, para no pagar impuestos por el salón de asamblea, ¿verdad? Y por el templo, la iglesia, lo que sea, que eso es mayormente lo que se busca, ¿no? El apoyo del gobierno, por lo menos para que no nos cobren impuestos, porque son organizaciones sin fines de lucro. Ah, eso suena bien, pero eso se va a acabar, hermanos. Eso se va a acabar y eso empezó ya. A irse los gobiernos en contra de ese sistema de apoyar la religión por medio de eximirla de pagar impuestos. Ya hay senadores en distintos sitios apoyando legislación para quitar ese privilegio a las iglesias. ¿Ah? Entonces, hermanos, no se dejen llevar mucho por esos privilegios. Eso se les va a quitar a las iglesias y las van a dejar desnudas. Las iglesias que sean, quizás las iglesias millonarias puedan hacerlo, pero las iglesias pobrecitas se van a quedar sin nada cuando empiecen a pagar los grandes impuestos que le pone o le va a poner el gobierno a todas las iglesias. Así que, hermanos, ya casi terminando el capítulo, dice verso 18, no, un momento, no terminamos el 17. Dice, porque el Todopoderoso ha puesto en sus corazones hacer su propósito y actuar en un acuerdo y dar su autoridad a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras del poderoso. Oh, momentito. Vamos a dar reversa un poco. En el verso 10, 16 dice que los 10 cuernos, que son el sistema mundial político, ¿verdad? Y la bestia lo mismo, odiarán a la ramera, que será el sistema religioso mundial. Ay, la desnudarán, comerán sus carnes, la quemarán con fuego. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Con qué autoridad? ¿Quién ha puesto en los corazones de estas naciones políticas hacer eso? Hermano, ahí lo dice, el verso 17. El verso 17 lo dice. El Elión, Yahweh, Elohim, porque el Todopoderoso, Elohim, ha puesto en sus corazones, los corazones de los gobiernos, hacer su propósito y actuar en un acuerdo y dar autoridad a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras del poderoso. Y las palabras del poderoso son relativas a la destrucción de Babilonia. Como el poderoso se ha propuesto destruir ese sistema de religión falsa, va a utilizar a los mismos gobiernos para destruir el sistema de religión falsa. Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque siempre, cuando hablamos de destruir, no es una destrucción total. La destrucción total la va a hacer el Mesías cuando venga. Pero sí, antes del fin, va a haber más o menos algo que se pueda llamar la abolición de la religión. O por lo menos la abolición del dominio que tiene la religión sobre los pueblos. Eso viene, hermanos. El verso 18 dice, Wehaisha asherraita hi hair hagedola asher hi geveret mamlejot ha'arz. Dice, y la mujer que has visto es la ciudad grande, la que es señora sobre los reinos de la tierra. Y ahí está. Esa es la religión falsa. No es la religión verdadera. La que ha, ¿sabe? Domina sobre las naciones. Es la religión falsa, hermanos. Y no fije su vista solamente en el catolicismo. Eso incluye a otros. A todo sistema de religión falsa, incluyendo el Islam. El paganismo en todas sus formas. Y el cristianismo apóstata, que ha apostatado, se ha apartado de la verdad, y parte del pueblo judío también, que se ha apartado de la verdad, no todo, pero una parte sí. Y fíjense qué tremendo destino les espera. Dice, la mujer que has visto, que es el sistema de religión mundial, es la ciudad grande. Algunos dicen, eso se refiere a Roma, puede ser. La que es señora sobre los reinos de la tierra. Ok, entonces, aunque yo digo que puede ser Roma, pero también puede ser Medina. ¿Qué es Medina? ¿Quién es Medina? A ver, ¿quién es Medina? Claro, la ciudad, la ciudad, digamos, más sagrada. En Arabia, sí, la ciudad más sagrada del mundo islámico. Medina, ¿verdad? ¿Y cuál es la ciudad más importante del mundo cristiano? Roma. ¿Y cuál es la ciudad más importante del mundo judío? No me la dejen fuera. Jerusalén. Sí, señor. Y aunque no todo, no toda, parte de Jerusalén va a sucumbir ante el empuje del gobierno mundial que se avecina, pero que ya está, ¿verdad?, en gestación, debí decir. Y esto se predice en Zacarías 14. Yo siempre digo esto, hermano, Zacarías 14, 1 y 2, que dice que la ciudad, la mitad de la ciudad de Jerusalén irá en cautiverio. Eso quiere decir que una parte del judaísmo, o de Israel en general como nación, va a sucumbir ante el poder arrollador del imperio mundial de religión falsa que se avecina o que ya está comenzando a formarse. Y van a ser aliados. Hermanos, con esto doy por terminada la charla o la plática, ¿verdad? O el análisis del capítulo 17 de Apocalipsis, del libro de Revelación. Recordando a los hermanos que, aunque en algunas expresiones pues soy a veces bastante enfático, pero eso no necesariamente quiere decir que sea dogmático. No, siempre doy, digamos, dejo la puerta abierta para otras interpretaciones, ¿verdad? Y lo he dicho muchas veces y lo he demostrado también. Cuando viene un hermano con otra interpretación, pues le doy la bienvenida y le digo, pues está bien eso, puede ser, suena bien, ¿verdad? Aunque yo no la entienda totalmente, pero me suena bien. Porque no podemos ser dogmáticos. Y menos en el libro de Apocalipsis, que es un libro de tantos símbolos que pueden ser interpretados de diversas maneras. Pero en algunos detallitos sí tengo una convicción bastante fuerte y por eso a veces soy enfático, ¿verdad?, en algunos detalles. Entonces, otra vez, hermanos, le doy las gracias a los que han venido acá en persona, o sea, en vivo, al servicio en vivo, al estudio en vivo. Gracias a todos los que nos estén escuchando más adelante la grabación. Y para todos deseo las bendiciones del cielo y la protección del Todopoderoso en estos tiempos peligrosos en los que ya estamos y en los tiempos más peligrosos que vendrán, que se avecinan. Que el Todopoderoso nos bendiga en el nombre de nuestro amado Maestro y Salvador, Yahushua, el Mesías. Amén. Hasta la próxima entonces. Shalom.